Caos Informativo pregunta:
¿dónde están los fondos de Santa Cruz?
¿Dónde están los fondos de Santa Cruz?
Mientras no aparezcan, los seguiremos preguntando.
www.radiocaos.com.ar Radio Caos. Sonido en crisis.
Todos los lunes en Radio Caos, presta atención a Jugada Peligrosa, porque nunca sabes cómo puede definir un delantero. Con informes especiales, resultados, información y opinión, la JP te cuenta qué hay detrás de la pelota.
Somos Jugada Peligrosa.
No te equivoques.
Somos Jugada Peligrosa.
Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa.
Este martes en Radio Caos,
habrá palabra. Puede parecerte una fórmula mágica, algún hechizo, y en parte puede ser que lo sea, porque cierta magia está presente. O si no, ¿cómo se explica la posibilidad de viajar en el espacio y el tiempo con tan solo algunas palabras? Vamos a hacer viajes acá nomás. La propuesta está hecha. Muy bien, entonces dijo que las promesas se hagan realidad y...
habrá palabra. Esto no es una radio. Es un radio caos.
Esto es Caos Informativo.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al cuarto programa de Caos Informativo. Hola Santiago, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Federico? ¿Cómo va?
Bien, todo tranquilo, con ganas de empezar a analizar esta semana en noticias con la mirada que solamente tiene Radio Caos.
Arranquemos entonces, esto es
Caos Informativo. Tema de la semana. Tema de la semana. Sin duda que esta semana no pudimos arrancar de otra manera que como arrancamos la semana pasada, haciendo referencia al conflicto del sector agropecuario y el gobierno nacional.
Luego de la reunión del martes, los dirigentes ruralistas sostuvieron que no hay acuerdo con el gobierno porque desde la Casa Rosada insisten en mantener las retenciones de las que les hablamos la semana pasada. Además, desde ayer, las medidas de fuerza del sector se hicieron más fuertes.
Hoy a las 16 se reunieron los dirigentes de las cuatro entidades en Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, con ruralistas de la zona para dar comienzo a una serie de asambleas que se realizarán a partir de hoy por todo el país.
A su vez, a partir de ayer se endurecieron las medidas de fuerza, como les decíamos recién, comenzaron a cortar el acceso de los camiones con cereales y de todo camión que venga desde el exterior del país.
Alfredo De Angeli le pidió al gobierno que los llame a negociar.
Y que llame a negociar en serio. No a chicanearnos como ir a debilitar las entidades y a sentarse con las entidades y salir a decir una cosa y después salir a desmentir. Eso es lo único que hacen, es engañar a la gente. Pero felizmente la gente nos cree a nosotros. La verdad, nos cree a nosotros porque vos haces una investigación, empezás a averiguar y la gente común donde va a hablar el campo, no afloja el campo, si en el campo nos va mal a los pueblos del interior. Qué cosa que no entiende todavía el gobierno esto, ¿no? Así que bueno, es lamentable lo que está pasando en un país tan rico. Nosotros no queremos debilitar un gobierno, por favor. Queremos un gobierno fortalecido. Lo que pasa es que ante el mundo está quedando mal el gobierno, ¿me entendés? Ante el mundo porque lo que está pasando con el sector agropecuario no lo pueden creer los economistas en el mundo.
Desde las entidades impulsaron a ir al paro sin cortes totales de ruta ni medidas que provoquen desabastecimiento, en particular de carne y de leche. En cambio, propusieron frenar las exportaciones del sector hasta el 15 de mayo y demorar en los caminos a los camiones que transporten mercadería para el comercio internacional.
Desde el gobierno sostuvieron que no habrá diálogo mientras estén de paro. Cristina Fernández sostuvo que esta no era la manera de querer negociar y que hay que federalizar la riqueza.
Justamente convencida que este es el camino para seguir transformando el país. Trabajo y dignidad, y que los que más tienen sean los que más aportan. Y también federalizar y democratizar la riqueza en torno también al territorio. Hay territorios postergados, hay territorios olvidados. El NOA, el NEA, el compromiso grande de los argentinos debe ser que el crecimiento le llegue a todos. Tengo aguante, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y le puedo asegurar que no voy a defeccionar en esta lucha, que no es la mía, es la de todos los argentinos por un país mejor. Muchas gracias, Jujuy. y mucha suerte a todos y a todas. Gracias.
Nosotros no somos ingenuos, pero es increíble que en este momento se diga que no se puede negociar estando de paro, cuando hubo un mes completo de tregua para negociar y el gobierno no hizo nada para llegar a una solución, ni siquiera con los pequeños productores, que son sin duda los más perjudicados en este conflicto.
Por su parte, también salió al cruce contra el campo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien sostuvo que esta manifestación está encabezada por irresponsables que no tienen ningún tipo de sentido y que para el 80% de los productores de soja se volvió al 11 de marzo. Lo escuchamos.
Parece que es una decisión de una enorme irresponsabilidad, que no tiene ningún tipo de sentido. Solamente el sentido de defender intereses muy particulares y sectoriales por encima del interés general. El gobierno siempre estuvo abierto al diálogo porque quería evitar que haya un nuevo paro, porque quiere evitar el desabastecimiento, porque quiere evitar que finalmente este paro termine perjudicando el conjunto de los argentinos, como ocurrió la última vez. Y así se fueron dando una serie de reuniones que fueron todas muy importantes y en las cuales se lograron avances que me parece que fueron significativos y que hay que decirlos, porque pareciera ser que muchas veces no se quiere escuchar. Para el 80% de los productores de soja se volvió al nivel de retenciones que tenían antes del 11 de marzo. La causa del conflicto es que el gobierno tiene el sistema de retenciones como sistema de compensaciones para establecer los productos básicos de la canasta familiar que sean accesibles a todos los argentinos.
Acá lo escuchamos a Randazzo, ministro del Interior, nuevamente tratando de defenderse ante las acusaciones y habiendo tenido un mes para negociar, no nos olvidemos de ese dato.
Señalado esto, hay que señalar que entre los productores hay dudas sobre la siembra de la próxima campaña de trigo. Es porque los productores se encuentran de lleno en la protesta y se demoraron en la compra de insumos y ya lo comenzaron a sufrir las actividades económicas relacionadas a esta producción.
Pero no es el único inconveniente, ya que por las manifestaciones hay otros sectores que lo sufren también, como es el caso de los frigoríficos, por ejemplo. Muchos de estos tuvieron que suspender trabajadores ante la falta de carne y la cifra de empleados está en unos 15.000 trabajadores.
Estos mismos trabajadores tampoco cobraron el subsidio que les prometió el Estado para ayudar a sanear esta situación. Son unos 600 pesos por trabajador suspendido.
Un dato interesante para contarles es que si bien todas estas medidas tienen supuestamente como objetivo frenar la sojización del campo, que es algo que se viene hablando últimamente y que, bueno, estas medidas supuestamente explicarían, y también querían que se realicen otras plantaciones, el Estado Nacional acaba de abrir una licitación pública para arrendar un predio de casi 2.000 hectáreas que el Ejército poseía en Ordóñez, en la provincia de Córdoba. Y aunque suene gracioso para algunos o ridículo para otros, incluso para nosotros, el destino para el que se ofrece el predio es, según textuales palabras de la licitación, para la siembra de soja o trigo.
Este rumor comenzó a mediados del año pasado y el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, pidió públicamente a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que no otorgue estas tierras al grupo Grobo Copatel, sino a los pequeños y medianos productores.
Habrá que esperar para ver en qué manos termina ese nuevo predio, aunque probablemente sea sojero y para una gran empresa, ya que este sector es el más rentable.
Increíble.
www.radiocaos.com.ar.
Nacionales.
Macri no quiere problemas con Clarín.
En estos días, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, aceptó un fallo del Tribunal Superior de Justicia que obliga a poner bajo tierra todo el tendido de televisión por cable de la capital federal.
El fallo de la Corte cuestiona la llamada Ley Clarín, que permite que las empresas de cable puedan realizar sus tendidos en el aire, o sea, en el espacio público. La decisión engloba a las tres empresas de televisión por cable que son Telecentro, Cablevisión y Multicanal. No nos olvidemos, como dijimos en nuestro primer programa de Caos Informativo, que Cablevisión y Multicanal son ambas propiedad del grupo Clarín.
La razón de la aceptación de la medida judicial, según Macri, es que esta metodología de hacer los tendidos bajo tierra del cable ya se ha hecho en las ciudades más avanzadas del mundo.
Hasta aquí parece estar todo bien.
El problema es que para realizar esta obra, el grupo Clarín debe desembolsar 300 millones de dólares, lo que provocó revueltas en la directiva del multimedio más poderoso del país.
Así, este conglomerado se opuso plenamente a esta disposición, diciendo que no podría afrontar semejante suma y que esta medida no hace más que atentar contra una empresa de capital nacional. Siempre los mártires, Clarín.
Por el lado macrista, y sabiendo muy bien del poder político que tiene Clarín, declaró que esta decisión no tiene como objetivo perjudicar al grupo mediático, sino que su fin es reducir la contaminación visual en el espacio público y beneficiar el aspecto de la ciudad.
Primero que nada, tenemos que recordar que Clarín no es un diario, es un grupo y es un factor de poder constante. Y en segundo lugar, hay que decir que en estos días se supo que el macrismo frenó el avance de la medida utilizando a la legislatura la conocida herramienta estratégica del no quórum. Esta actitud muestra explícitamente la decisión del gobierno porteño de no ponerse en contra suya al grupo Clarín, actuando por omisión y dejando vacíos de medidas políticas.
Macri no quiere saber nada con los vecinos porteños.
En una nueva decisión muy cuestionable, el jefe de gobierno porteño y vedette de esta sección, Mauricio Macri, decidió postergar para el año que viene las elecciones comunales proclamadas por la Ley de Comunas.
Ante esta medida, gran parte de la oposición salió al reclamo, argumentando que es una medida autoritaria que busca no escuchar los reclamos de los vecinos y centralizar el poder.
Así, la legisladora porteña por la Nueva Izquierda, Patricia Walsh, criticó a Mauricio Macri y lo acusó de utilizar el mismo criterio autoritario para reformar la constitución de la ciudad en busca de su reelección en 2011.
También se sumó al reclamo Silvina Giudici, diputada nacional del radicalismo por la ciudad, que criticó al jefe de gobierno recordando que se encuentran vigentes las leyes 1777,
que es la Ley Orgánica de Comunas,
y la 2405,
de convocatoria a elecciones comunales.
Es por esto que no hay motivo para seguir postergando estas elecciones que debían realizarse el 10 de agosto de este año.
Por su parte, el empresario Macri, en declaraciones a una radio, dijo que la postergación de las elecciones se debe realizar ya que sus asesores evaluaron la situación, definiendo que necesitan aproximadamente 8 meses para realizar el empadronamiento de todos los votantes y cumplir con los requerimientos técnicos de la elección.
Pero ante esto, nosotros nos preguntamos si Macri se encuentra al frente del gobierno desde diciembre de 2007 y sabiendo que este año eran las elecciones comunales, ¿por qué no arrancó antes con las tareas de empadronamiento y todas las tareas requeridas para la elección?
La Ley de Comunas, sancionada el 1 de septiembre del 2005, o sea, hace casi 3 años, se formuló como un medio para dar espacio de decisión a los ciudadanos porteños en lo referido a obras públicas y a distintos tipos de servicios.
Esta ley establece 15 comunas en 47 barrios de la capital federal. Y estas comunas tienen la función de determinar las necesidades principales de los barrios para luego elevar sus respectivos proyectos al Poder Legislativo y al Ejecutivo.
De esta manera, y demistificando que hay 100 barrios porteños, lo que se busca es descentralizar el poder de decisión del gobierno en beneficio de las necesidades y reclamos de cada uno de estos barrios. Hecho que, por lo visto, al señor Macri no le gusta mucho.
En Chubut intentan evitar más muertes por abortos clandestinos.
Una diputada de esa provincia patagónica, donde nos escuchan mucho, propone que los médicos no tengan la obligación de denunciar a los pacientes hospitalizados. La idea es dejar sin efecto la obligación de los médicos de hospitales públicos y privados de denunciar los abortos clandestinos.
La diputada Marisol Codina asegura que la iniciativa tiene el objetivo de evitar más muertes de mujeres que se realizan un aborto clandestino y que por las complicaciones sufridas deben hospitalizarse.
En el país son casi 500 mujeres por año las que mueren a causa de realizarse abortos clandestinos. 500 mujeres por año.
Codina sostiene que el médico que interviene se encuentra ante un dilema, ya que si opta por cumplir con efectuar la denuncia, puede ser castigado por el delito de violación del secreto profesional, y si omite denunciar, puede ser castigado por violación del Código Procesal Penal, ya que en nuestro país el aborto está penado por la ley.
La actual legislación también deja un dilema a las mujeres que se realizan abortos y tienen complicaciones, ya que si van a hacerse atender a los hospitales, pueden ser denunciadas e ir a la cárcel.
Y si no, por miedo a ir a la cárcel, no van al hospital y al no ser atendidas pueden morir.
El proyecto aporta unos datos estremecedores. Afirma que 1 de cada 3 abortos clandestinos debe ser hospitalizado por los riesgos que traen para la mujer.
Y que estas complicaciones a causa del aborto constituyen la primera causa de internación de mujeres en los hospitales públicos.
Además, sostiene que el aborto ocupa el primer lugar entre las causas de muerte materna.
Habría que empezar a tomar medidas en el asunto a nivel nacional.
Sin duda.
Retiran las placas de exintendentes de las dictaduras militares.
La justicia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires ordenó retirar de la sede de la Jefatura de Gobierno local las placas con nombres de exintendentes que ejercieron la función durante las últimas dictaduras.
La medida fue dispuesta ante la demanda presentada por Hansel Stegman, quien, como ciudadano porteño, pidió que se ordenara eliminar de forma permanente las placas exhibidas con los nombres de todos aquellos pseudointendentes, o mal llamados intendentes de facto, que usurparon el cargo durante los periodos de violación del orden constitucional por fuerzas cívico-militares.
El planteo cuenta con la adhesión de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El gobierno porteño apeló a esta sentencia, pero mientras el recurso estaba en pleno trámite, decidió cumplir la orden dictada en primera instancia.
De todos los intendentes de facto, el brigadier general Osvaldo Cacciatore fue el que estuvo más tiempo frente a la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires,
que hoy es la jefatura de gobierno.
Claro, en donde está Macri, ¿no? Esto ocurrió durante la última dictadura militar, entre el 2 de abril de 1976 y el 31 de marzo de 1982.
Los otros intendentes de las dictaduras, algunos de ellos interinos, fueron 14 entre los que estaban
Saturnino Montero Ruiz,
Eduardo Crespi
y el último, Jorge del Copio, hasta 1983.
www.radiocaos.com.ar.
Internacionales.
Venezuela y otra estatización.
El jueves 1 de mayo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó el decreto por el que el Estado venezolano se hace cargo del control de la empresa Sidor, que pertenece a la empresa constructora Techint.
Si bien la decisión ya estaba tomada desde hace unas semanas, el presidente Chávez anunció el jueves por cadena nacional que la empresa Sidor ya pertenece al Estado que él preside.
Esta decisión generó controversias entre el gobierno venezolano y la empresa ítalo-argentina Techin, ya que esta última tiene el 60% de la empresa ahora estatizada.
Sidor había sido privatizada en 1997, 2 años antes de que Chávez llegara a la presidencia. Techin, el mayor grupo económico de Argentina, propiedad de la familia de origen italiano Roca, pagó entonces 1.200 millones de dólares por el 60%.
Mientras que un 20% quedó en manos del Estado venezolano.
Y el restante 20% en poder de los trabajadores y los jubilados de Sidor.
Ahora, con este decreto, Venezuela adquiere un 40% de la parte en manos de Techint, teniendo un 60% del total del capital, mientras que Techint queda como menor accionista con un 20% del total.
La disputa entre la empresa constructora y el presidente venezolano no es para nada nueva. El problema se remonta a 2003, cuando Chávez ya había amenazado que iba a nacionalizar Sidor, argumentando que esta empresa vendía el acero muy caro, aún contando con subsidios por parte del Estado.
Pero las intervenciones del, en ese momento, presidente Néstor Kirchner y su buena relación con el presidente Chávez hicieron dar un paso atrás al ex militar venezolano.
El resurgimiento de este problema surgió en marzo del año pasado debido a que el sindicato metalúrgico le reclama a Sidor la negociación del convenio por 28 meses que incluyera un aumento de salarios, bonificaciones por vacaciones y utilidades, un incremento para los jubilados de la empresa y la incorporación a la plantilla de los trabajadores tercerizados.
A su vez, por parte del Estado, a Sidor se le reclama que aún contando con insumos provistos a precios subsidiados por el sector público como mineral de hierro y energía eléctrica, Sidor, en manos de Techint, le vende al mercado interno venezolano a cotización internacional. ¿No les da una reminiscencia a todo el tema del campo esto?
Por su parte, la empresa Techint, bajo la presidencia de Paolo Roca, salió en búsqueda de ayuda por parte del gobierno argentino para poder lograr que el Estado venezolano le pagara una indemnización acorde con sus expectativas. Estas equivalen a unos 3.600 millones de dólares.
El triple de lo que pagaron ellos en su momento. Ante este pedido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en una actitud totalmente opuesta a la del presidente venezolano, intervino en ayuda del grupo empresario más grande y poderoso de la Argentina para tratar de negociar y que Venezuela pague la indemnización requerida.
La ayuda de la presidenta sirvió de poco, ya que el presidente Hugo Chávez se negó a pagar la cifra pedida por Techin y afirmó que esa empresa no vale esos 4.000 millones de dólares que están pidiendo.
El mandatario acotó que en 1997 el gobierno anterior vendió Sidor por casi 1.500 millones de dólares y esa Sidor era más grande y con muchos más equipos que han sufrido lo que se llama depreciación.
Debido a eso, no es lógico indemnizar a Techín por 3.600 millones de dólares, aunque también afirmó que están pasando por un momento de negociación con la empresa para arreglar la suma a pagar.
La estatización de Sidor se suma a un proceso emprendido por Hugo Chávez de estatización y transformación de la República Bolivariana de Venezuela, que ya ha nacionalizado pozos petroleros, canales de televisión, empresas de alimentos, una telefónica, una eléctrica y algunas cementeras.
Así, este presidente busca devolverle a la figura del Estado el protagonismo que le fue robado en las últimas décadas en lo que respecta a su participación como actor principal en la industrialización de un país y en beneficio de su pueblo.
Como ya hemos dicho en otros programas de Caos Informativo, vemos reflejado este proceso en otros países de Latinoamérica, pero seguimos esperando que en algún momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reubique al Estado argentino en el rol que sus pares lo están poniendo.
También en otros programas le contamos cómo es la situación de las petroleras Repsol y YPF, por ejemplo, y la escasa inversión que producen.
Claro, como el caso brasileño.
La autonomía de Santa Cruz en Bolivia puede dividir al país.
El pasado domingo se llevó a cabo el referéndum por el que Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia, pretende legitimar su autonomía.
Si bien el 85% de los votantes lo hicieron por el sí de la autonomía santacruceña, el presidente de Bolivia, Evo Morales, desconoció el resultado y lo calificó de ilegal.
Al menos en un primer momento. En el transcurso de ese día, se registraron varios incidentes entre seguidores del gobierno y grupos autonómicos de Santa Cruz. Aproximadamente 30 personas resultaron heridas y murió una persona.
El tema del referéndum por la autonomía de Santa Cruz se enmarca en un proceso de la convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva constitución por parte de Evo Morales en su asunción como presidente en el 2006.
La nueva constitución política de Estado, aprobada por mayoría oficialista en una asamblea constituyente, otorga poderes autonómicos a los territorios comunales de origen en detrimento de los departamentos.
Los intereses de estas comunidades chocan con las élites de Santa Cruz, que no están dispuestas a ceder terreno. De esta manera, los santacruceños, encabezados por el prefecto Rubén Costas, elaboraron su propio estatuto para establecer su propia autonomía y así conservar sus intereses, en detrimento de los de la población total.
En el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se da la mayor concentración de la propiedad agraria. Entre los dirigentes cruceños, hay personas con más de 50.000 hectáreas de tierra, según el viceministro de Tierras de Bolivia, Alejandro Almaraz.
Este funcionario tiene a su cargo la política de saneamiento, que consiste en investigar el origen de los títulos de propiedad y, eventualmente, expropiar las tierras ilegales en beneficio de las comunidades indígenas. Su última incursión en Camirí, en Santa Cruz, terminó con una violenta oposición de ganaderos al ingreso de los inspectores.
Nada que ver con Guillermo Moreno, ¿eh? Los reclamos de la élite terrateniente para lograr su autonomía tienen un mayor sentido después de que el presidente Evo Morales proclamara hacer una reforma agraria en beneficio del pueblo.
Cualquier similitud con Argentina es mera coincidencia.
O quizás no tanto.
Así, ante este reclamo de autonomía, el presidente de Bolivia dijo que la autonomía debe ser para los pueblos y no para los ricos.
Además, refiriéndose al proceso de transformación en el que Bolivia se está encaminando, Morales declaró que la tarea de su gobierno es buscar la igualdad entre todos los bolivianos y acabar con el colonialismo interno, haciendo referencia a los santacruceños que buscan este tema de la autonomía para proteger intereses burgueses y oligárquicos.
En una actitud de apoyo al gobierno de Evo y en contra del reclamo santacruceño, diversos grupos sociales, sindicatos y estudiantes del país mostraron su rechazo a este nuevo sistema que, a su juicio, destruirá la unidad del país y se convertirá en instrumento para que las oligarquías, que tienen como base de operaciones a Santa Cruz, se apoderen definitivamente de los recursos naturales de Bolivia.
Hugo Chávez también se sumó a apoyar al presidente de Bolivia, Evo Morales, y declaró que Estados Unidos apoya a Santa Cruz y forma parte de la conspiración para dividir a Bolivia.
Evo Morales también realizó declaraciones en este orden, diciendo que Estados Unidos, a través de su embajada en La Paz, alentó al estatuto autonómico del rico departamento de Santa Cruz para preservar los intereses de una oligarquía que siempre le fue fiel.
Siguiendo con la crisis que señalamos recién sobre el hermano país de Bolivia, hay que decir que el Senado aprobó una ley para convocar un referéndum que defina sobre la continuidad del presidente Evo Morales y 9 prefectos en el poder.
La pregunta acordada para este referéndum es: ¿usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Saima y el vicepresidente Álvaro García Linera?
Si el resultado es negativo, se deberán convocar a elecciones generales en los próximos 90 a 180 días y también se pondrá en juego el lugar de 9 prefectos regionales,
que son equivalentes a los gobernadores en Argentina.
Sí, y la mayoría de ellos son opositores.
Morales dijo que quiere reiterar su posición de someterse al pueblo boliviano y que espera que éste les diga quién sirve y quién no para gobernar.
consideró también que la propuesta revocatoria es una forma de profundizar la democracia en el país.
Bush quiere donar plata para la pobreza.
Es un tierno, ¿eh? Ya es una constante en esta sección de Caos Informativo las declaraciones y decisiones del presidente de los Estados Unidos.
En esta ocasión, el presidente republicano George Bush, hijo, declaró que va a donar 770 millones de dólares para paliar el hambre en el mundo. Así, pidió al Congreso de su país la autorización para poder disponer de ese dinero.
El señor Bush argumentó que este dinero va a servir para mitigar los altos precios de los alimentos a nivel mundial y además para que la gente pobre no se acueste con el estómago vacío.
¿Cómo se hace que Bush, ¿eh? También adelantó que esta ayuda es solo el comienzo, ya que prevén contribuciones de otros 5.000 millones entre este año y el 2009.
Desde Caos Informativo no podemos dejar pasar como un hecho menor esta declaración de Bush, que no tiene otro fin que el de mejorar su imagen a nivel internacional, que afortunadamente está en descenso, y la de su país, que ve desafiado su destino como único líder mundial.
Con esto Bush quiere hacer creer que la pobreza y la desigualdad aterradora que afrentan hoy muchas zonas del mundo es totalmente independiente de las políticas exteriores de su país, de sus empresas que explotan a millones de trabajadores y de sus planes estratégicos neoliberales y a nivel internacional que han saqueado al mundo en beneficio de su sistema.
Además, Bush pretende que el mundo crea que con ese dinero va a poder mitigar el dolor y el hambre de tantas personas, cuando en realidad lo que los pueblos quieren no es beneficencia, sino justicia.
En la actualidad, más de 3.300 millones de personas viven con menos de $2 diarios. Increíble. Lo que sobre una población mundial de 6.000 millones, estamos por sobre el 50% de pobreza. Y este número sigue creciendo y asusta.
Latinoamérica misma es una de las zonas más afectadas por la desigualdad y la pobreza, donde cada vez los ricos se apropian de la mayor porción de la riqueza y donde los pobres son cada vez más pobres.
Y donde las empresas multinacionales y muchos políticos regionales fieles a los mandatarios norteamericanos han sido y son parte de este proceso de expropiación de la población.
Con la plata que Estados Unidos gasta en presupuesto militar, se terminaría con el hambre mundial.
Hay que decir también que el presupuesto militar de este país equivale a la suma de todos los presupuestos en la misma materia del resto de los países del mundo.
Me da un poco de miedo. España quiere que todos los países de la Unión Europea endurezcan las leyes contra inmigrantes ilegales.
Esto sostuvo el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo que el trámite de expulsión debería ser igual en todos los países de la Unión Europea. El gobierno español se mostró a favor de elevar el plazo máximo de encierro de los inmigrantes ilegales que están en proceso de expulsión.
Esto es para que no queden libres sin papeles. Además, apoyó el proyecto que busca adoptar el mismo criterio para todos los países de la Unión Europea. Y sostuvo que los lazos con la inmigración ilegal potencian las mafias y si esto ocurre, nadie podrá parar esta avalancha.
Un poquito extremista el ministro español.
El plazo de detención actual en España es de 40 días y el ministro del Interior sostuvo que este plazo es muy corto, ya que con los procesos administrativos que se necesitan en estos casos, les resulta difícil conseguir la repatriación.
Además agregó que si no se consigue eliminar estas dificultades administrativas, se da la paradoja de que queden libres y sin papeles en los países europeos.
Estados como Francia y Alemania están a favor de esta iniciativa y consideran que el plazo debe ser mayor a 6 meses y que estos estados no deben hacerse cargo de asumir el costo de la asistencia jurídica a los extranjeros.
A estos estados les hace falta hacer un poco de memoria y recordar que a principios del siglo pasado, a principios de 1900, millones de personas provenientes de toda Europa vinieron a este continente en busca de oportunidades económicas que sus países no les ofrecían.
Hoy en día las oportunidades se presentan en Europa y estos países hacen lo imposible para hacer volver a los inmigrantes a sus países de origen.
Para cerrar, un dato a tener en cuenta es que en la comunidad europea residen unos 8 millones de inmigrantes sin papeles.
Educación, educación.
Rechazan aumentos en colegios privados por irregularidades.
Son 723 colegios porteños y bonaerenses que deberán retroceder con los aumentos fijados y cobrar los aranceles vigentes en diciembre de 2007 por una revisión que realizó la Secretaría de Comercio Interior.
Solo fueron autorizados para aumentar 1.228 colegios sobre un total de 4.581. Las que fueron autorizadas pudieron justificar en sus declaraciones juradas el impacto que tuvo la última suba salarial docente en los costos.
Se espera que este número de escuelas y colegios crezca cuando se complete la revisión, mientras que el resto no podrá cobrar las subas que ellos mismos fijaron, que en algunos casos llegaron hasta el 60%, según certifica la página web del Ministerio de Economía Nacional.
La secretaría de Guillermo Moreno comenzó a rechazar aumentos que ya habían sido aprobados por ser mayores al 25%.
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se anunció que se le disminuirán los subsidios a los colegios privados que hayan subido sus cuotas sin la debida autorización, a no ser que se le devuelva la parte de más que se le cobró a los padres de los estudiantes.
Desde los colegios argumentan que el aumento se debe a la suba de sueldo de los docentes aprobada antes del comienzo del ciclo lectivo, que ronda el 24%.
Pero esto sin duda no avala que algunos establecimientos educativos hayan aumentado un 60% sus cuotas.
www.radiocaos.com.ar.
Otras noticias.
Otras noticias.
Abrazo simbólico al Congreso por la ley celíaca.
Pacientes celíacos y familiares realizaron el martes un abrazo simbólico al Congreso para reclamar la sanción de una ley que obliga a rotular alimentos no aptos para quienes padecen esta enfermedad.
También pidieron su inclusión en el programa médico obligatorio, entre otras acciones. Esta es una enfermedad que afecta a 400.000 argentinos, pero solo 25.000 saben que la padecen.
El grupo promotor de la ley celíaca le entregó a Julio Cobos, quien es el presidente del Senado, un petitorio con más de 200.000 firmas para demandar una mayor protección y asistencia del Estado a los enfermos que padecen trastornos alimenticios por el consumo de gluten.
También se reclamó para que el Ministerio de Salud garantice a los potenciales enfermos celíacos que no tengan cobertura médica la realización de todos los métodos de diagnóstico de la enfermedad.
En este acto, el diputado Miguel Ángel Pichetto, el titular del bloque justicialista, le comunicó a los manifestantes que acaba de presentar un proyecto de ley a fin de declarar el interés nacional del estudio e investigación de la enfermedad, el rotulado seguro de alimentos y su inclusión dentro del programa médico obligatorio, que requiere asistencia especial del Estado.
Siempre tan oportuno el justicialismo, ¿eh?
Esta enfermedad consiste en la intolerancia a un grupo de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, y su desarrollo interfiere en la absorción de los nutrientes alimentarios, produciendo carencias nutricionales.
Para más información sobre esta enfermedad y sobre la campaña que están llevando a cabo, pueden visitar el sitio web www.ley-medioceliaca.com.ar. Lo repito, www.ley-medioceliaca.com.ar.
Jubilados.
Ayer jueves, a las 11 de la mañana, frente a tribunales, un grupo de jubilados se manifestó para conseguir el 82% móvil en sus jubilaciones.
Hace varios meses, la Corte le ordenó al Congreso, le dijo, no lo ordenó, le sugirió poner las cosas en su lugar y empoderar las leyes a la Constitución Nacional. ¡Eso lo decían! La Corte tuvo que volver a todo el chico. Un índice a aplicar a los jubilados y un 88% de aumento, y le volver a sugerir que ponga las cosas en orden y que vuelvan a reformar la ley y que cumplan con la Constitución Nacional, es decir, que se reglamente el artículo 14 bis con una ley que no sea anticonstitucional. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora, señores? Nada. ¿Y saben por qué no se hace nada? Porque es negocio para el gobierno y los gobernantes seguir pagando mal, porque esa plata después se la roban ellos, señores. Porque a mí no me van a decir que con la plata de los jubilados no se han hecho ricos un montón de hijos de puta.
Recién escuchábamos a Rubén Giannini, que es el director del Movimiento Patriótico Nacional Previsional. Ayer, frente a tribunales y con un cordón policial totalmente injustificado, este grupo de jubilados, que serían unos 80 personas aproximadamente, se manifestaron para lograr este 82% móvil que reclaman.
¿Desde cuándo vienen con este reclamo?
Mira, en realidad el reclamo está vigente hace mucho tiempo, pero ellos están manifestándose desde el 29 de mayo del año pasado, en el que empezaron con estas movilizaciones, radio pública, y tienen también un programa en Radio Splendid los martes y jueves.
¿Estas manifestaciones las hacen todos los jueves?
Sí, se juntan ahí, frente a tribunales, con un megáfono, con lo que tengan a mano, ahí empuñando sus bastones, sus boinas, sus bufandas, y la verdad es que es una imagen muy fuerte, porque son gente grande, pero que está luchando por lo que creen y porque tienen convicción de que pueden cambiar esta situación para sus nietos, para sus hijos, porque como bien lo dijeron en un testimonio que pudimos recabar ayer cuando estuvimos ahí cubriendo la protesta, ellos creen que esto lo hacen por sus nietos, por el futuro, por los jóvenes, por nosotros.
Desde Caos Informativo apoyamos completamente el pedido que están haciendo los jubilados.
Para cerrar esta sección, escuchemos un poquito más a Rubén Giannini del Movimiento Patriótico Nacional Previsional.
Si de negociaciones se trata, yo les sugiero a todos ustedes, bueno, ustedes a esta altura no van a tener hijos, pero si llegan a tener una nietita, por Dios y por la Virgen, no le vayan a poner constitución, porque el primer político que pasa caminando se la viola, aunque sea chiquita se la viola.
www.radiocaos.com.ar
Deportes. Deportes.
Hoy no podemos contar con la presencia de Guillermo Schwartz por un inconveniente, así que me voy a hacer cargo de la sección de deportes por solamente por esta sesión, no lo extrañen a Guillermo. Lo primero que hay que decir es que solamente dos equipos argentinos quedan en la Copa Libertadores. Boca derrotó el miércoles a Cruzeiro en Belo Horizonte por 2-1, terminando el global 4-2, y así se clasificó para la siguiente ronda en la que enfrentará al Atlas, nuevamente se verán las caras. Y el otro equipo, sorprendentemente por lo que ocurrió ayer, fue San Lorenzo, que eliminó a River. River jugando como local, el partido lo ganaba River por 2-0 y jugaba con dos hombres de más por las expulsiones de Botinelli y el Burrito Rivero, pero no pudo mantenerlo. San Lorenzo fue con puro coraje a buscar un gol para que fuercen los penales. Este gol lo logró gracias a Gonzalo Vergesio, que también fue el responsable de hacer el segundo gol 3 minutos más tarde, y River luego esto no tuvo reacción para lograr hacer los dos goles que necesitaba para clasificarse, y así el equipo de Ramón Díaz, un Ramón Díaz bien copero como él suele llamarse, hizo que San Lorenzo se enfrente en los cuartos de final a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En tenis ya no quedan argentinos compitiendo en el Master Series de Roma, que culmina este fin de semana, así que las noticias de esta semana en tenis son bastante pobres para la Legión Argentina. Por la B Metropolitana, el martes se consagró como campeón All Boys, luego de 15 años vuelve a la B Nacional. Derrotó en la cancha de Platense a Atlanta, que hacía como local, por 2-0. Y así, con 81 puntos, ya no hay manera de que Morón lo alcance. Y desde acá le queremos mandar un saludo bien grande a toda la gente de Floresta y All Boys. En el básquet de la NBA, San Antonio ayer derrotó a New Orleans y ahora la serie está 2-1. En el partido de ayer, Ginóbili tuvo una actuación muy destacada y anotó 31 puntos. También el director técnico de la selección nacional de básquet, la Oveja Hernández, dio la lista de una preselección para los Juegos Olímpicos de Beijing, en los que sorpresivamente no figura el Colorado Wolkowiski. Es una de las pocas sorpresas que tiene la lista. Torneo clausura, los partidos destacados de este fin de semana son San Lorenzo contra Independiente, Estudiantes que recibe a Boca y River que juega de local contra Gimnasia de La Plata. Para saber más sobre la fecha y el deporte en general, este lunes 17 horas, Jugada Peligrosa, acá por Radio Caos.
Bueno, esto fue otra edición de Caos Informativo, la cuarta. Espero que nos hayan acompañado y se sientan muy críticos esta tarde. Mi nombre es Santiago Can.
El mío es Federico Lá, y en producción estuvo ayudándonos Hilario Capeans.
Les queremos desear un buen fin de semana y esto fue
Caos Informativo.
Ciudad de Buenos Aires, Maipú, Gobernador Gregores, Las Flores, Amaicha del Valle, Carlos Casares, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Patagonia, Valles Calchaquíes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esto no es una radio, es un radio caos.
¿Qué querés que diga, tipo, radio? No. Bueno, vamos, ¿qué digo? Radio caos, así nomás. Radio caos, caramba.
Caos Informativo pregunta, ¿dónde está Jorge Julio López?
¿Dónde está Jorge Julio López?
Mientras la respuesta no esté, nos lo seguiremos preguntando.
Este martes en Radio Caos,
abra palabra. Puede parecerte una fórmula mágica, algún hechizo, y en parte puede ser que lo sea. Porque cierta magia está presente. O si no, ¿cómo se explica la posibilidad de viajar en el espacio y el tiempo con tan solo algunas palabras? Vamos a hacer viajes acá nomás. La propuesta está hecha. Muy bien, entonces dijo que las promesas se hagan realidad y...
Abra palabra. Esto no es una radio. Es un radio caos.
Las calles andan diciendo gran barata gran y la gente se aproxima y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra, el precio no siempre hace la calidad. La barata cultural, todos los miércoles por Radio Caos.
www.radiocaos.com.ar